luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar, gracias por ser parte nuevamente de la TISA. Esta TISA edición 2016 que va como queriendo terminarse, porque hoy estamos encarando el primer programa de diciembre y el penúltimo programa del año. El próximo 10 será hora de balance general y después cerraremos las puertas hasta mediados de febrero, como es habitual. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo
te
va?
Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, hasta mediados de febrero.
Claro.
Todo en orden, recién vuelto de Cruz del Eje, de una hermosa fiesta, así que bueno, estamos
inauguración,
tratando.
Inauguración, ¿no?
Inauguración de la nueva delegación de Cruz del Eje, preciosa, bien. Así que ya vamos a estar contando
eso. Vamos a tener detalles de lo que fue eso, fue anoche, ¿no?
Anoche.
¿Algún
anoche.
Cabrito habrá habido, aunque sea en la
sí.
puerta, estacionado, atado, digo, al,
siempre
a un poste,
hay,
algo, ¿no?
Siempre hay en esos
bien.
Lugares, gracias a Dios.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos unas cuantas cosas, Fabián.
Muchas cosas. Tenemos el penúltimo programa, decías vos recién, así es, así que estamos tratando de hacer los balances del año. Lo vamos a tener primero a Roberto Cristalli, que nos va a estar hablando sobre el tema de estas medidas que ha determinado la Asamblea Departamental y que se están llevando a cabo, algunas cosas allí con el tema del simulador de la página, bueno, varias cositas que tienen que ver con el plan de lucha que hemos determinado para finalizar este año con conflicto.
Bien, vamos a estar también hablando de una cuestión que se está dando con una institución privada, ¿no?
Claro, nosotros venimos hace tiempo, digo nosotros, en realidad la Secretaría de Asuntos de Defensa Gremial de Privados, la compañera Marcela Chávez, viene batallando con una escuela, con el Rosarito Vera Peñalosa, que ha tenido varias actitudes antigremiales durante este año, y bueno, ha habido algunas resoluciones en favor nuestro en esta cuestión, así que bueno, va a estar Marcela con contándonos eso y haciendo también un resumen de su secretaría durante el año.
Bien, y lo vamos a tener Oscar, hacía mucho que no hablábamos con Oscar Rival, el secretario de Coordinación Gremial también, ¿no?
Así es, justamente haciendo ya Oscar, como es una habitud de Oscar, lo vamos a poner a hacer dos resúmenes.
Bien.
Haciendo los resúmenes de la secretaría de nivel inicial y primario y nivel medio, ahí haciendo un compendio del coordinador gremial de estas cuestiones durante el año 2016.
Bien, bueno, tenemos resúmenes de otras secretarías también. Recuerden que pueden comunicarse con el 153 90 40 95, llamar al 410 50 33. Tenemos otra información, fecha de pago de sueldos, aguinaldos. Vamos a estar hablando del tema del bono. Les daremos la fecha de pago del bono porque, bueno, ha sido decidido la...
Porque hay cronograma, digamos.
Claro, hay cronograma, lo decidió unilateralmente el gobierno, el pago. En fin, todo eso tenemos para comentarles. Recuerden, pueden comunicarse al 153 90 40 95 410 50 33.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, tal como lo había definido la última Asamblea Provincial de UPC, y a pesar de no ser una jornada muy soleada, más bien todo lo contrario, por momentos la lluvia era torrencial a la hora de la manifestación, los docentes se concentraron ayer en Colón y General Paz en conjunto con los trabajadores del CEP, que llevaban adelante en la jornada de ayer un paro por 24 horas. En Capital hubo aparte, en el caso de UPC, abandono de tareas desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para poder participar de esta movilización. Roberto Cristalli también estuvo allí, paraguas en mano, secretario de organización de UPC. ¿Cómo está, Roberto? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Por momentos llovía a mares, ¿no?
La verdad, llovió durante prácticamente todo el acto y casi toda la mañana.
Uh-huh.
Y eso ha opacado un poco la participación de los compañeros, debido a las inclemencias del tiempo, pero para nada opacó la calidad y el voltaje de los discursos tanto de nuestro secretario general Juan Montserrat como del secretario del Sindicato de Empleados Públicos, Pepe Piem.
Bien. ¿Participaron otros gremios, Roberto? Contanos un poquito de esto. ¿Qué participación tuvo?
Sí, sí, han tenido la participación. La verdad que ha estado parte de la CGT, han estado los compañeros de la Coordinadora de Gremios Estatales, aportantes a la Caja, todos han ido a solidarizarse, a pesar de que hay algunos sindicatos que han cerrado paritarias ya, pero no obstante, se han hecho presentes, por lo que significa para todos la cuestión básica del sistema previsional que está en riesgo, y obviamente la reapertura de las paritarias para todos los sectores que no se han abierto después de lo que ha sido el cierre del principio de año en los actas de acuerdo.
Vale la pena reiterar que la reapertura de paritarias no va a tener lugar, o al menos se ha informado que no, y está firme el bono ya incluso con fecha de pago.
Sí, sí, eso el gobierno ha decidido unilateralmente, no lo ha discutido con ninguno de los sindicatos, con nosotros tampoco. Han decidido el pago del bono, lo cual nosotros decimos que lo vamos a cobrar, somos trabajadores, no vamos a rechazar dinero, eso lo tenemos claro. Sí es injusto la forma en que se va a liquidar, porque no nos parece correcto que algunos cobren y otros no cobren, y básicamente la cuestión de la reapertura de la paritaria es un punto que marca claramente el no cierre del conflicto, si bien se cierra el año lectivo para nosotros y el año administrativo para los empleados públicos, el conflicto continúa durante todo el verano y obviamente en estas condiciones vamos a continuar el conflicto en el inicio del año que viene. Uh-huh. Además del no, de la no apertura y el cumplimiento de la reapertura de la paritaria, se superaba el 25% de la inflación, cosa que ha sucedido, pero además nosotros tenemos el condimento de que el año pasado firmamos con el propio gobierno, el mismo gobierno, Unión por Córdoba, incluso su propio ministro de Educación, que hoy está en la misma mesa, un acta donde se establecía el blanqueo del material didáctico en cuatro etapas, noviembre de 2015, noviembre de 2016, 2017 y 2018, y el pago del 130% para los docentes de 26 años de antigüedad en noviembre de 2015, para los de 28 años este noviembre, y el próximo noviembre deberían cumplirse los que tienen 30 años el 150%, cosa que la primera etapa se cumplió el año pasado, pero en este noviembre no estamos percibiendo ese aumento que nos corresponde, el blanqueo y el porcentaje de aumento de la antigüedad, lo que significa prácticamente un 4% de diferencia en sueldo en algunos casos. Tenemos, por ejemplo, el caso del cargo de maestro de grado con 10 años de antigüedad, va desde 100 pesos que no cobra, o sea, uno prorrateo en el año, vos tenés más de 1.000 pesos, pero en el caso del tope de la antigüedad, tenés 821 pesos por mes, lo que significa casi 10.000 pesos en el año que no se estarían percibiendo.
Claro. ¿Y cómo se hace? ¿Eso ya está confirmado? Bueno, no se va a cobrar. ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se reclama eso?
Nosotros tenemos claro el día 6 que está terminando el cronograma de pago para los oficiales, para los privados termina el 7, vamos a hacer una presentación, un reclamo administrativo a través del SOAC, donde los docentes pueden ingresar a nuestra página, en el simulador está cargado ya el simulador para que los compañeros puedan calcular cuánto es lo que han dejado de percibir en este mes, llenan el reclamo que va a estar colgado en la página con los montos que se consignan y lo vamos a presentar en el SOAC el día martes. Lo vamos a presentar en Córdoba Capital y en Cruz del Eje, Río Cuarto, Belville, Villamarí y San Francisco, que son los lugares donde hay SOAC.
O sea, el reclamo es particular, pero lo pueden hacer ante la página, es decir, llenan ahí el formulario y después ustedes lo presentan el miércoles.
Claro, nosotros lo vamos a ir presentando, el miércoles vamos a ir con los cuerpos orgánicos, con los compañeros que se arrimen con el reclamo ya completo, y posteriormente a eso lo vamos a seguir haciendo mientras esté la administración abierta a través de la Secretaría de Organización, que es lo que venimos haciendo los otros reclamos.
Está bien. Respecto de acciones de acá a fin de año, Roberto, ¿tienen previsto algo?
Nosotros tenemos votado una acción con la Coordinadora de Gremios Estatales que nosotros en la Asamblea habíamos puesto el día 23, pero que eso se va a discutir el día lunes porque es muy posible que la acción se haga el día en que se vote el presupuesto en la legislatura provincial para el año que viene. Es muy posible que se resuelva participar ese día y hacer la acción ese día. Pero vuelvo a repetir, lo van a resolver el día lunes. Hay una cosa que creo que, que es importante marcar y que ayer han sido muy claros tanto Juan como Pepe, que el año que viene no lo vamos a poder discutir salarios, aumentos ni acuerdos salariales si primero no se cumplen las actas que se deberían haber cumplido.
Claro.
Y además, basándonos en que los porcentajes de inflación que marquen este año, el año que viene, eso más lo que hemos perdido en este noviembre, tendrá que verse a partir de esos porcentajes para discutir la pauta salarial del 18% que seguramente van a votar el próximo miércoles.
Uh-huh.
Por lo tanto, si el gobierno, que ya sabemos que pretende cumplir estas actas a partir del mes de febrero, claramente le tenemos que decir que no vamos a firmar ningún acuerdo salarial si no se contempla primero la corrección de la pauta tal cual debió haberse cumplido en este mes.
Claro, lo que se lleva de arrastre del año 2016, más el otro acta.
Son, que pueden ser alrededor de 13, 14, lo que dé. Vamos a ver lo que dé el porcentual ahora a fin de año, pero a partir de esos porcentajes recién vamos a discutir el aumento del año que viene.
Roberto, te agradezco muchísimo la charla.
No, por favor, un gusto, que tengan un feliz año todos, y nos vamos con la convicción de haber hecho todo lo que teníamos que hacer. Marcamos claramente cuál era el eje, dónde está el problema de la caja de jubilaciones, que es un invento del déficit que ha generado este gobierno, y por lo tanto nosotros vamos a defender la derogación de la 10.333, vamos a defender la no transferencia, el no aumento de la edad y por sobre todo la dignidad de los trabajadores, tanto activos como jubilados.
Bien. Roberto Cristalli, secretario de Organización de UPC. Gracias, Roberto.
Un abrazo. Buen día.
Esto es el Baiano. Bonita.
Tanto te esperé, pensé que no iba a verte. Solía perderte en la ciudad. Y así te encontré, tan linda y diferente entre la gente. Brillabas más. ¿Por qué estás tan bonita esta noche? Es que estás ahí, metida en mi cabeza. Tanta torpeza me pone mal. Me levanto pensando en tu nombre, yeah, yeah, yeah. Y así sigo flotando, flotando. Necesito ese amor, condenado a tu amor.
Bonita, bonita, bonita lo que estaba haciendo Baiano. Bonita.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cositas que vale la pena contar con Fabián. Atención, tenemos fechas, cronograma de pagos, tanto para activos, para jubilados.
Así es, aquí tenemos los jubilados primero.
Los jubilados primero. Jubilados
el miércoles 30.
Bien.
Están cobrando, estoy leyendo en la línea que no corresponde.
Bien.
Miércoles 30 del 11 cobraron sus haberes.
Ya cobraron.
Ya cobraron los jubilados.
Más de uno que escuchó el 30 de diciembre vamos a cobrar y dice, no, puede ser.
Por eso mismo me di cuenta que era un poco lejos.
Sí.
O sea, el 30 de noviembre los jubilados han cobrado ya sus haberes. Y el 16 de diciembre cobran el medio aguinaldo.
El medio aguinaldo de jubilados el 16 de diciembre.
Así es. Los activos desde ayer, o sea, desde el viernes 2 hasta el martes 6... cobro de haberes del mes de noviembre y entre el 19 y el 21 de diciembre el medio aguinaldo.
Bien.
Esto para activos. Y el bono, esto que explicaba Roberto recién, que nosotros no hemos podido discutir nada y que es absolutamente
unilateral
y aparte injusto, sí. Como los repartidos, los jubilados están acostumbrados que nosotros cuando discutimos algo es siempre igual para ellos. Bueno, va a ser entre el 26 y el 27 de diciembre.
Muy bien. Bueno, y vale la pena hacer un repaso de cuáles son los ejes de las medidas de fuerzas que se resolvieron en la última asamblea y que se vienen cumpliendo, ¿no?
Se vienen, bueno, sí, cumpliendo. La última asamblea lo determinó también, las reparturas paritarias, que esto lo explicaba también Roberto, ¿no? Que si esto no está resuelto para el año que viene, resolviendo las actas que no se han cumplido, no vamos a discutir salario de nuevo para el 2016, derogación de la ley 10.333 y la 10.395, la no transferencia ni armonización de la caja, ni el tema de la suba de edad jubilatoria, el cumplimiento de las actas, devolución de los descuentos por los días de paro y asambleas horarias, que esto tampoco lo han hecho, el rechazo del acuerdo de la Nación con de la Nación Provincia de la Caja, el blanqueo del FONIP y la cobertura de APROS en todo el territorio provincial.
Bien, esos son entonces los reclamos que vienen repitiéndose en el marco del plan de lucha. Bueno, y hay un simulador, lo decía recién Roberto también en la página, ¿no? Como para saber, por incumplimiento de acta, cuánto de menos ha cobrado el asalariado.
Así trabajador. Es, para saber más o menos los montos, porque cada situación de cada uno de nosotros es diferente.
Es diferente.
Sobre el tema del material didáctico, ahí está puesto el simulador para que cada uno coloque sus datos y le va a aparecer cuánto debería haber cobrado por el no cumplimiento del acta 2015.
No es el acta de la paritaria, sino
no, es el acta 2015,
exacto.
Que es la que está comprometida, firmada, y que eso estaba establecido, como lo explicaba Roberto también, en cuatro partes.
Está bien.
Ahí va a salir, le va a salir el monto de lo que está no percibiendo por el no cumplimiento de esta acta.
Bueno, y recordamos que hasta el lunes podrán presentar los recursos de reconsideración y planillas de revisión de puntaje de las LOM definitivas, lo de media también, ¿no?
Así es, acá veo un mensajito así al pasar que dice, hay inscripciones en diciembre y media para los profesores recién exhibidos. No, compañera, va a ser una compañera seguramente porque se recibió recién el año que viene.
Bien.
Se va a poder inscribir.
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el martes pasado en el Ministerio de Trabajo de la provincia elaboró un dictamen a favor de UEPC frente a la denuncia del sindicato por contratos a plazo fijo en el Instituto Rosarito Vera Peñalosa. En algún momento tocamos este tema. Marcela Chávez es secretaria, lo que se estaba reclamando, lo que había hecho la gente del Rosario Vera Peñalosa. Marcela Chávez es secretaria general de Jurisdicción Privada. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hacenos un poco de historia de esto.
Y esto tiene que ver con un proceso que nosotros habíamos iniciado en el año 2013 con una campaña de concientización por los contratos ilegales que nosotros estábamos observando que había en esta escuela en particular, pero en muchas escuelas de gestión privada. Uh-huh. Así que la idea era que los compañeros tomen conciencia de esa situación y que puedan comprender, digamos, cuáles eran las formas de contratación legales. Uh-huh. Mediante inspecciones habíamos observado que había formas de contratación de marzo a diciembre y que después los compañeros no cobraban ni enero, ni febrero, ni el segundo aguinaldo. Uh-huh. Entonces fuimos a instancias del Ministerio de Trabajo y en audiencias donde ambas entidades mantuvimos nuestra posición. El sindicato solicita al ministerio un dictamen para ver, bueno, quién era el que tenía la razón en esta cuestión. Uh-huh. Y bueno, es así que hemos sido notificados de que el dictamen salió favorable a la posición de la UPC y que es una posición que tiene que ver, digamos, con la naturaleza propia del trabajo docente y que el receso escolar es una modalidad, digamos, educativa o que está dentro, digamos, enmarcado de lo que es la educación y que no implica una desvinculación de este contrato laboral. Ajá. Así que, y además dice el propio dictamen que los contratos en educación a plazo fijo, estos contratos a plazo fijo no serían válidos y ordena a la entidad propietaria que convierta esos contratos a plazo fijo en contratos a tiempo indeterminado.
Bien. Es decir, son incompatibles los contratos con la cobertura de asignaturas de dictado continuo o permanente, son absolutamente incompatibles.
Exactamente, las formas de contratación ajustada a derecho son titular o suplente.
O suplente, claro, no hay otro.
La ley de contrato de trabajo dice a tiempo indeterminado, que serían los titulares, sí. Y a tiempo eventual, lo que serían las suplencias.
Las suplencias, está bien, está bien.
Las demás no estarían ajustadas a derecho, por lo menos en el ámbito educativo, ¿no?
Uh-huh. Está bien.
Así que eso para nosotros es muy importante y esto me interesa resaltarlo porque no solamente afecta en este caso particular a estos 10 trabajadores que nosotros habíamos detectado, sino que además sienta jurisprudencia en el ámbito de derecho laboral, en particular en educación, digamos, para otros casos que pudieran surgir, digamos, y que de hecho nosotros tenemos ya en la Secretaría y que vamos a seguir trabajando sobre eso.
Y en el caso
de notificando uh-huh. a todas las entidades propietarias y a las cámaras que nuclean escuelas de gestión privada la existencia de este contrato y la exigencia de que las formas de contratación sean las ajustadas a derecho.
Bien, en este caso, en el caso de estas 10 personas beneficiadas, ya no se les corta el haber en diciembre, digamos, es continuo según con este dictamen, ¿no? Es
sí, decir, inmediatamente se notifique la entidad propietaria, cuestión que nosotros, más independientemente que lo haga el Ministerio de Trabajo, lo vamos a hacer nosotros como entidad que representamos a los trabajadores de escuelas de gestión privada, vamos a notificar que el dictamen salió favorable y vamos a exigir la reconversión de los contratos y además que se le abone a los compañeros por el término desde que venimos, digamos, trabajando este dictamen, que se les pague enero, febrero y el aguinaldo, digamos, la deuda que se ha generado hasta el día de la fecha.
Está bien. ¿Esta escuela, Marcela, es la misma que a comienzo de año había hecho una presentación para que se le sacara la tutela sindical a delegados, ¿no? No recuerdo cuántos eran exactamente.
Sí, es la misma escuela y eso también fue un hecho muy importante, digamos, el haber resultado favorable el juicio que se hace por la exclusión de tutela sindical favorable, digamos, a la Unión de Educadores, restituyendo las dos delegadas y, bueno, fortaleciendo hacia adentro a todos los compañeros, bueno, que estaban ahí muy presionados por la entidad propietaria. Uh-huh. Que hoy, exactamente en estos días, esa escuela renueva sus candidatos a delegados uh-huh. y que estamos acompañando el proceso ya viendo, digamos, en qué términos está manejando la entidad propietaria, que vale recordar que permanentemente intenta incumplir, digamos, las normativas, y fundamentalmente esta, que es el derecho a participación y agremiación de los compañeros. Así que ahí estamos fortaleciendo todo este proceso.
En el marco del plan de lucha, en el caso de los descuentos, que obviamente también se han aplicado por días de paro, también se han aplicado a los privados, ¿hay algún reclamo en particular, Marcela?
Nosotros habíamos aconsejado a los compañeros, al igual que en el orden oficial, hacer un reclamo individual. Uh-huh. Este reclamo individual luego iba a ser presentado en forma colectiva ante la autoridad que tenemos nosotros administrativa, que es el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Esta presentación colectiva se hizo el día 3, nos acompañó la compañera Zuli y algunos compañeros gremiales de jurisdicción privada. Nos recibió el doctor Mogueta, uh-huh, y nosotros le presentamos los reclamos y además lo pusimos al tanto de una situación muy muy particular, y que era que de los más de 1000 reclamos que teníamos, alrededor de unos 400 no habían sido receptadas por las entidades propietarias, uh-huh, por lo cual nosotros pedíamos una audiencia en la cual poder presentar los reclamos, que nos recepten los que no habían sido receptados, y además hacer el planteo por los descuentos de días de paro que tienen que ver con el conflicto general que está llevando la Unión de Educadores respecto a los incumplimientos, digamos, del acta 2016 en el punto cuarto, digamos, la apertura de paritarias y la derogación de la ley y los descuentos de días de paro también. Así que en ese marco, el día 30... fueron citadas las entidades propietarias que representan escuelas de gestión privada, distintas cámaras, el Consejo de Educación Católica de la provincia, uh-huh, de Córdoba, CACIET, CAPRIT, y en particular hemos citado también a esa audiencia las escuelas que no habían receptado los reclamos a sus trabajadores. Uh-huh. Así que en esa audiencia, que fue muy numerosa, muy concurrida, porque era de la delegación capital, habíamos citado más de 10 escuelas, además de las cámaras. Nosotros le indicamos y le exigimos a estas entidades propietarias que le recepten los reclamos a los trabajadores, porque, digamos, el planteo es que están violentando, digamos, un derecho fundamental, que es el de peticionar ante tu patronal.
Claro.
En ese sentido tomaron nota, nos receptaron los reclamos. Y además también nos acompañaron en esa audiencia el compañero Juan, el compañero Oscar, y le hicimos el planteo general, digamos, que está llevando adelante la UPC en este conflicto que tenemos por la reapertura de la paritaria y también por el cumplimiento de las actas 2015 y 2016. Uh-huh. En esa instancia, las cámaras y las entidades que representan, hemos acordado un cuarto intermedio a fin de que puedan tomar una posición al respecto, y este cuarto intermedio aún no tiene fecha. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, y además pusimos a jugar, y me parece importante decirlo, un actor que son las cámaras y los representantes de escuelas de gestión privada, un actor que estaba ahí como un poco corrido, diciendo, uh-huh, bueno, en realidad es un conflicto con el gobierno, claro, y demás. Lo pusimos a jugar también a fin de que ellos tomen una posición y bueno, ver cómo resolvemos en conjunto toda la Unión de Educadores este conflicto que bueno, uh-huh, es largo en el tiempo, ¿no?
Marcela, te agradezco muchísimo y que tengas un muy buen 2017.
Bueno, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, y también que tengan un excelente comienzo de año.
Marcela Chávez, secretaria gremial de Jurisdicción Privada de UPC.
¿Qué puedo hacer con las dos alas?
Esto es No Te Va a Gustar, Prendido Fuego.
Debí traer algo para el corazón. No escuchar, háblame de otra cosa. Es que no controlo la emoción.
Yo
llego hasta 100 y no me cuesta nada. Te mentí, mientras dure pago yo. Todo piel de vidrio la mirada, la luz roja se encendió. Voy prendido fuego, pero a ningún lado.
Los uruguayos de No Te Va a Gustar, haciendo Prendido Fuego.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, penúltimo programa de La Tiza. Ya desde hace unos cuantos venimos haciendo balances de las distintas secretarías, la actividad de las distintas secretarías en el año. Le toca a una nueva.
Le toca a la Secretaría de Cultura y Educación. La compañera Cuqui Caballero ahí en un audio nos cuenta un poco lo que ha hecho en el 2016. Uh-huh. Cosa reciente, por ejemplo, que recuerdo, es el tema del Congreso Rurales, que cumplió 25 años. Bien. Este año, así que tiene algunas cositas para contarnos Cuqui de este año.
La escuchamos.
La Secretaría de Cultura y Educación de Unión de Educadores viene desarrollando desde hace décadas la formación política pedagógica de nuestros compañeros. Nosotros hemos llevado adelante 25 cursos en más de 74 sedes. Toda nuestra capacitación es de acuerdo a las necesidades que han planteado las delegaciones y así han ido haciendo su selección de cursos para el año. También hemos desarrollado en convenio con Flaxo el curso de gestión directiva. Este año hemos tenido más de 700 compañeros que han asistido al mismo. Este convenio es para la formación de aquellos compañeros que son parte de los equipos de conducción o que aspiren a hacerlo. También hemos llevado adelante, dentro del marco de la convocatoria a concursos, los planes de apoyo para todos aquellos docentes afiliados a nuestro sindicato que quisieran participar de estos concursos. Hemos tenido más de 300 compañeros que han asistido a los planes de apoyo, estas acciones de acompañamiento y de formación, desde esta mirada de que puedan ejercer una conducción desde un lugar democrático que garantice los derechos de todos nuestros niños y jóvenes y que verdaderamente la escuela sea una oportunidad para todos. Este año hemos tenido el 25º Congreso de Docentes Rurales, 25 años de forma ininterrumpida de haber sostenido este espacio para los compañeros rurales. Gran parte de este Congreso de Rurales está basado en socializar lo que los compañeros hacen todos los días, ese trabajo a veces que está silencioso, invisibilizado, pero que en este congreso se puede socializar y se puede mostrar. Tuvimos 250 compañeros presentes, han participado y la han valorado muchísimo. También los talleres culturales, más o menos tenemos en total unos 150 en toda la provincia, es un espacio que permite que los compañeros jubilados estén incluidos en la actividad política y sindical, pero a través de otras manifestaciones como es el arte y la cultura. Y también los espectáculos artísticos como una forma de llevar la cultura a lugares donde no tienen acceso a otras referencias culturales, y ahí nosotros llegamos con estos espectáculos que van solicitando las delegaciones como una forma de brindar igualdad de oportunidades para niños y jóvenes que están en lugares a lo mejor con menos oportunidades que en otros centros urbanos más importantes. Nos parece importante haber podido desarrollar esta línea que no solamente tiene como eje la formación político-pedagógica de los compañeros, sino también la defensa de la escuela pública.
Bueno, a quien escuchaban ustedes es Aurorita Cuqui Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación de UPC, compartiendo con nosotros el balance de lo que ha sido la gestión de la Secretaría durante este año que ya se está terminando. Con algunos mensajes que llegan, esto lo había respondido Fabián, ¿hay inscripciones en diciembre en media para los profes recién recibidos? No,
no, definitivamente el año no. Que viene. El año
bien,
que viene.
Perdón, ¿qué significa que el bono es distinto para jubilados? ¿Pueden explicarlo? Gracias.
En realidad no queremos explicarlo, y le pido disculpas a la compañera o compañero que está planteando esto, porque en realidad nosotros no hemos discutido nada de esto. Sí hay diferencias en los topes, en las diferentes bandas, digamos así, que han tomado para según lo que cada uno cobre. Pero a ver, compañero, vuelvo a repetir, no lo vamos a explicar porque no lo hemos discutido nosotros. Por un lado no lo hemos discutido y por otro lado no quiero que quede como que nosotros estamos explicando algo porque lo hemos negociado. Sí, claro. No hemos negociado nada. Yo creo que en la página del gobierno debe estar explicado. No sé, yo no lo he visto. Pero como nosotros no hemos discutido esta instancia, no vamos a dar mayores explicaciones, solo que lo van a cobrar el día 26 o 27 de diciembre.
Bien. Hola, ¿y a los jubilados de primaria cuánto le hubiera tocado con el blanqueo de material didáctico?
Bueno, habría que ver su situación particular, cuánto es lo que está cobrando y demás, pero bueno, no lo va a cobrar. Eso es lo importante, saber. Lo va a cobrar.
Bueno, de última puede ir al simulador y ver cuánto le hubiera correspondido.
Cuánto le hubiera correspondido, ¿no? Exactamente.
Bueno, acá de cuánto es el bono que paga el gobierno para los docentes, pregunta Mariana también. Más o menos la misma respuesta. 12:42. Decía Fabián que estuvieron en Cruz del Eje ayer, una nueva inauguración.
Así es, una nueva inauguración de la delegación Cruz del Eje. En realidad Cruz del Eje tenía su delegación propia, pero había que refuncionalizarla, y no solo se refuncionalizó, sino que se hizo una nueva. Una nueva, enteramente nueva, preciosa, con todo lo que los compañeros allí necesitan. La verdad que está bueno terminar el año con una cosa como esta, ¿no? Y verlo a los compañeros contentos y trabajando a full y estando en todos los detalles. Bueno, fue una noche muy linda, fue una noche mucho de recordación también. Este año se nos han ido varios compañeros valiosos, en la cual me parece bárbaro que en una delegación, no importa de dónde uno sea, en esa delegación se los recuerda, ¿no? Porque ahí está Marinés, está el Negro Valverde, está la Margarita Armando, está el compañero Garrido, que son de otras delegaciones, pero que están también recordados ahí. Eso me pareció bueno, porque a veces uno en la vorágine de cada una de las delegaciones,
se olvida de las otras.
Que alguien pregunte, ¿quién es este compañero que está en la foto? Y uno le puede decir, mirá, el compañero era tal, fulano era tal, era de tal lugar y militaba exactamente igual que nosotros.
Bien, vamos a escuchar una conversación que tenía Oscar Frontrot, que hizo de enviado especial con Mario Sosa.
Con Mario Sosa, que es el secretario general del Cruz del Eje.
A ver.
Bueno, noche de algarabía aquí en Cruz del Eje, ciudad cabecera del departamento homónimo. Y bueno, estamos con Mario Sosa. Después de actos, de reconocimientos y todo lo que se vive en una ocasión especial como esta. Primero, Mario, contanos, buenas noches aquí en Cruz del Eje. Contanos sobre este proyecto tremendo que es la casa propia, la sede nueva en Cruz del Eje.
Sí, buenas noches, muchas gracias. La verdad que es el corolario de tantos años, de tantos esfuerzos y tantos anhelos, de tantos compañeros, de tantos años. El sueño de tener no solamente la casa propia, sino la funcionalidad que demanda la atención del afiliado. Tenemos 1,000 y pico de afiliados ya en nuestro departamento. Demandaba para su atención una delegación de esta naturaleza. Nos hemos visto sorprendidos, propios y extraños, seguramente, porque realmente ha quedado muy linda, muy bonita, con todos las oficinas, los espacios, el salón de usos múltiples, el centro de salud, en fin, todos los espacios muy cómodos para la atención de los compañeros. Y bueno, esperamos que realmente le podamos dar la funcionalidad que tiene y que sepamos cuidarla, que enseñemos a cuidarla y que esté al servicio de la comunidad toda.
Bueno, Mario, habrías diciendo el esfuerzo que costó, los años y las personas que pasaron, que fueron reconocidos en esta noche. ¿Qué reflexión te deja esto?
Yo creo que lo menos que podemos hacer es reconocer en el otro su trabajo, su empeño, su voluntad, su vocación, su pasión. Y esto desde los años 80, que en Cruz del Eje nació la semillita de parte de la UPC, es porque lo hicieron muchos compañeros que son los cimientos que tenemos para seguir trabajando, para seguir progresando, para seguir mejorando y también mirando al futuro, formando a los jóvenes que van a venir a continuar la tarea. Así que muy feliz, muy contentos. Hemos hecho, tratado de en algunos compañeros de hacer una síntesis y de reconocimiento a todos aquellos que ya no están con vida, que no nos acompañan, pero que están siempre presentes. Lo mismo que los compañeros que siempre lucharon y que hoy todavía hemos visto compañeros de 80, 90 años que han estado acompañándonos con su bastón, pero con una alegría, un júbilo muy lindo. Y eso es muy importante y muy bueno para nosotros. Hemos visto que hemos estado acompañados por las otras 25 delegaciones y toda la gente del pueblo y compañeros que han venido de toda la provincia a acompañarnos. Es muy reconfortante, yo les quiero agradecer infinitamente y abrazarlos a todos y, como te digo, agradecerles profundamente la molestia que se han tomado en venir a acompañarnos.
Muchas gracias, Mario. A disfrutar entonces, a seguir en la lucha.
Bueno, gracias. Te agradezco muchísimo, Oscar, a vos y al programa, y que nos dé la posibilidad de llegar a todos los compañeros de la provincia, activos y jubilados. La lucha no va a terminar acá, la lucha la vamos a seguir por la dignidad de nuestros compañeros. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Oscar Frontrot charlando con Mario Sosa, el secretario general de la delegación Cruz del Eje, que desde ayer y con inauguración mediante tienen nueva, flamante sede.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, seguimos con los balances. Está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UPC, y lo vamos a hacer trabajar extra, ya que coordina gremialmente. Vamos a hacer balances 2x1 o hasta 3x1, porque podemos hablar de tres niveles distintos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos?
Bueno, ¿cuáles han sido las cosas para destacar en los tres niveles, en primario, en media, en superior? Y imagino que más todavía quedan cosas pendientes para el año que viene, ¿no?
Bueno, a ver, Daniel, yo creo que en principio, digamos, puedo ser un poquito temerario pretender en un par de minutos,
sí, claro,
hacer un balance de la tarea, digamos, importante que vienen realizando los compañeros de las gremiales, Estela, Daniel, Marcela, digamos, con sus respectivos equipos, que han estado presentes, digamos, en numerosos conflictos, tanto de carácter individual como colectivos, en todo el territorio de la provincia. creo que lo primero que podemos rescatar positivamente es eso, digamos, que los compañeros, a pesar de que este ha sido un año sumamente difícil, donde el gobierno ha puesto, particularmente el Ministerio de Educación, muchos obstáculos para llevar adelante la tarea de reivindicación de los derechos de los compañeros, digamos, no han aflojado en sus responsabilidades. Y otro aspecto positivo es el lanzamiento de los concursos. Nosotros realizamos, digamos, una tarea importante en el debate de la ley de concursos, tratando de garantizar con ella, digamos, el derecho a la carrera docente, con lo cual este año se comenzó, digamos, las convocatorias para los cargos de supervisión y dirección, y se ha mantenido una cierta sistematicidad. Los compañeros agremiales han hecho su balance de cómo se viene desarrollando. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con las autoridades del Ministerio de Educación para dejar presente, digamos, nuestra mirada sobre el particular, uh-huh, algunos aspectos que habría que rectificar, que mejorar. Pero bueno, a ver, si hay algo, digamos, que ha sido como el debe de este año y que nos pone, digamos, en una situación de mucha alerta, es el incumplimiento y la unilateralidad. Uh-huh. Nosotros venimos haciendo hincapié en las actas incumplidas. Esto ustedes se los viene trabajando en el programa, en los distintos medios del sindicato. Vale recordar que esto no es nuevo por parte del gobernador Schiavaretti. Aquellos que tenemos un poco de memoria sabremos que, recordaremos que en diciembre del 2007, cuando asume su primer mandato, Schiavaretti desconoce un acta precedente que había sido suscrita por el gobernador de la SOTA, desconociendo un principio básico de la continuidad jurídica del Estado y desconociendo, digamos, a los propios funcionarios, porque lo más delicado de todo esto es que el gobernador mandata a funcionarios para que se siente con el sindicato y luego el propio gobernador desconoce lo que esos mandantes acuerdan con la parte gremial. Mm. A ver, nosotros, como dijimos, teníamos el tema salarial incumplido, seguramente se va a profundizar, pero ya se ha hablado bastante el tema provisional, pero también había un anexo en el acta del 2016 que comprendía 7 aspectos de carácter laboral. Desde el pago del material didáctico en los meses de diciembre y enero, el tema de unificar el concepto de zona desfavorable, el tema de la revisión de la situación laboral y organización del trabajo de los directores de nivel medio, el tema del pago de horas cátedras para los docentes que trabajan y llevan adelante la designación de sus pares en los consejos institucionales de nivel superior, el tema de la estabilidad laboral que originalmente estaba contemplada en las primeras actas con respecto a los maestros que llevan adelante tareas en jornada extendida, cosa que el Ministerio de Educación se ha negado a ratificar, como así también resolver la situación de la prolongación de jornada. A pesar de que el año pasado nosotros en el acta acuerdo de laboral de principio de año logramos una mejora en relación a la situación de la prolongación de jornada, todavía sigue un déficit, que es que el valor de la prolongación de jornada está por debajo de la hora normal de trabajo de los cargos, uh-huh, particularmente de directivos y de ramos especiales. Y otro elemento, digamos, que hace y que da cuenta, digamos, de esta especie de chiquitaje, de mirada corta de algunos funcionarios, es la caída de los docentes suplentes de nivel inicial y primario, que a pesar de que muchos de ellos tienen, digamos, han tomado licencias que duran más de un año lectivo, por ejemplo, que son suplentes de titulares con tareas pasivas, titulares con comisiones, etcétera, etcétera, el Ministerio de Educación, con el aval evidentemente del gobierno, digamos, los baja en diciembre para ahorrarse prácticamente 15 días de pago de salario. Esto muestra, digamos, un poco esta poca reconocimiento, uh-huh, que se tiene sobre el trabajo docente. Y un tema delicadísimo ha sido la sistemática negativa del Ministerio a abordar la situación de los docentes en tareas pasivas, uh-huh, cosa que comparte responsabilidad con el Ministerio de Gestión Pública, y hemos hecho presentación sobre el tema cuestión de tareas pasivas en relación a aquellos compañeros que se les quite el estado docente, que se ven afectados por una pérdida importante del salario y un incremento de su carga horaria, pero no hemos obtenido respuesta. Uh-huh. Entonces, a ver, estamos, digamos, terminando en el campo laboral en los mismos términos que en la cuestión salarial y previsional. Y te menciono dos aspectos que me parece que son importantes, que es la situación de los compañeros, compañeras que llevan adelante la tarea de maestros que acompañan la integración de niños y jóvenes con necesidades educativas devenidas de la discapacidad. Nosotros cuando hace ya un par de años atrás discutimos con las secretarías gremiales correspondientes frente al Ministerio de Educación cómo se iba a contemplar la situación de estos compañeros, se tuvo en cuenta el pago de un adicional, porque, a ver, para que conozca en términos generales el público, digamos, son compañeros que no trabajan en un establecimiento educativo, tienen su origen, su cargo en un establecimiento educativo de modalidad especial, pero a su vez ellos son itinerantes, o sea, trabajan acompañando a los maestros de grado, a profesores,
claro,
en distintas escuelas.
En distintas escuelas,
por
claro.
lo tanto, son compañeros que tienen una movilidad muy amplia. La resolución, digamos, original sobre los maestros, establece el pago de un viático que compense ese gasto.
Claro.
Bueno, el Ministerio de Educación se ha negado a pagarlo a esto, produciendo un grave daño a los docentes, y además, como hay una importante demanda, es una realidad de la discapacidad que se va tomando conciencia, hoy, por ejemplo, el tema de que, como está establecido por ley nacional y ratificado por ley provincial de educación, la obligatoriedad del nivel secundario, hay muchos jóvenes con discapacidad que tienen que tener el derecho a poder educarse en colegios de nivel secundario adecuados. Bueno, muchas de estas situaciones no son contempladas debidamente.
Uh-huh.
Entonces, a ver, en síntesis, nosotros creemos, en principio, de que vamos a mantener esta sistematicidad en demandar toda esta agenda gremial aún incumplida.
Sí.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción que, en última instancia, no debemos caer en el juego que pretende, digamos, el gobierno, que es devaluar una herramienta fundamental que es la Comisión de Política Laboral y Salarial Docente. Para nosotros allí no es un ámbito donde vamos a tomar un té o a tomar un café, es un ámbito paritario.
Que aparecen conseguido cosas en ese
ámbito. Claro, es un ámbito paritario donde nosotros hemos construido cosas muy importantes. Te he comentado la ley de concursos, hemos logrado allí la reforma estatutaria del 2014, del Estatuto de Nivel Medio, para garantizar los procesos de estabilización de los compañeros y tantísimas cosas. Por lo tanto, no vamos a caer en la trampa de renegar del ámbito paritario. Lo que vamos a exigir es que aquellas cosas que se logran en ese ámbito sean cumplidas por el gobierno y no queden, digamos, a la discrecionalidad del gobierno de turno, ¿no?
Claro. Oscar, ha sido muy claro como siempre.
Sí.
Feliz año, ¿eh?
Feliz año para vos, pero déjame decir una pequeña cosa que es importante.
Sí, dale.
Hoy sale en la prensa escrita una nota acerca de una escuela de gestión privada que estaría por cesar su actividad en el 2017. Mira, esa escuela, y ya que estuvo Marcela en el programa, Marcela Chávez y los compañeros de la Secretaría Gremial vienen realizando una ímproba tarea de inspección sobre esa patronal, que es un individuo que tiene varias escuelas. Es, digamos, una persona que se dedica a estafar a las familias y particularmente a los docentes. Acá a nosotros nos llama la atención dos cosas. Primero, que muchas veces lo que Marcela logra detectar como irregularidades cuando hace una inspección, muchas veces el Ministerio de Educación y el área competente parece como que no se hubieran enterado nunca. Y por otra parte, ¿qué pasa? Allí, como bien dice la nota del diario, se va a salvar la situación de los alumnos, se le va a reconocer los estudios cursados. Ahora bien, ¿cuál va a ser la garantía que va a dar la autoridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, para que aquellos compañeros que han sufrido el fraude laboral en su jubilación, en su obra social, en su salario, sean resarcidos oportunamente? Entonces, estas son las cosas, digamos, de las cuales tenemos pendientes
para
seguir trabajando,
bien,
¿no? Un abrazo.
Gracias,
y saludos,
Oscar,
a todos.
Oscar Rubal. Víctor Heredia, todavía cantamos.
cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible.
Todavía cantamos, lo que cantaba Víctor Heredia. Bueno, agenda cultural en el final, Fabián.
La agenda cultural que viene para el 14 de diciembre, el último miércoles de cultura de miércoles, con la cruza y la Sacha Orquesta, va a ir a hacer especie de peña. Bien. Entrada libre y gratuita para todos, así que bueno, finalizamos el ciclo cultura de miércoles con un saldo positivo y bueno, para seguirle el año que viene, seguramente con otras expresiones artísticas.
Recordemos que el miércoles fue la fiesta del Día del Jubilado.
El Día del Jubilado en Villa Guarcalde, allá en la Casa del Bioquímico, uh-huh. Donde la pasamos bárbaro, donde bueno, estuvimos haciendo juegos y qué sé yo, así que estuvimos en una jornada divertida con nuestros compañeros jubilados.
Bien, y está toda la oferta turística disponible en todas las delegaciones y en la página.
Toda la oferta turística que está puesta en la página, está a disposición con todos, está la revistita de mano que nos podemos llevar para ir a consultar con nuestras propias familias a dónde nos podemos ir por la UPC.
Gente, gracias Fabián, nos reencontraremos la próxima semana para hacer balance definitivo, porque será el último programa del ciclo 2016. Gracias.
Defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.